cicatrizaron, otros se reencarnan. No me siento propio, ya esperé el ocaso. Quise ir más despacio, que el tiempo no falta. Luz, ¿dónde estabas? Te andaba buscando.
¡Opa! Queda ahí este clima que propone Milo J. Y bueno, arrancamos en No se arde en el infierno, este nuevo espacio sin nombre, pero con sentido, que arranca a partir de una conversación que tuvimos con Vivi Ruiz. Ella colgó en su Instagram un videíto de cuando fue a ver a Milo J acá en el Ante la Arena, y lloré sin parar porque en medio de la filmación aparece un niño, no sé, 7 años, 8 como mucho, cantando todas las canciones, y me mató, ¿viste? Cuando decís, qué montón de información que ese niño entre en esta frecuencia que propone Milo J en su disco. Con este nombre, la vida era más corta. Bueno, y entonces arranca este espacio donde vamos a estar juntándonos con otras artistas, con otros músicos, a hablar de algún disco que elijamos, ¿no? A ver qué se nos ocurre, qué a dónde nos llevan las palabras. Y entonces no podía ser de otra forma, tenía que estar Vivi Ruiz acá para que hablemos de Milo J. Gracias, Vivi, por haberte venido.
Hola, Moni, muchas gracias. Gracias por invitarme. La verdad que hablar de música es maravilloso. Juntarnos a hablar de música, como hace falta. Que haya espacios en la radio para hablar de música también, que sabemos que los hay, pero que bueno, también hincarle más el diente a discos y a conversar también de... que puede ser desde una mirada más de investigación, pero también, sobre todo, desde el sentir lo que va pasando cuando escuchamos algo, ¿no? Y la verdad que me emociona pila. Es un disco que a mí me emocionó muchísimo. Lo estábamos conversando antes del aire. Nos emocionó a las dos. Pero también un montón de cosas que van pasando, que vamos viendo, como esto que contás. Yo a eso le sumo que a ese recital fui con mi madre y mis hermanos y mi cuñada. Porque fue el regalo para mi madre de cumpleaños, que había cumplido hace 2 días antes. Y nos juntamos para homenajear su cumpleaños y que ella fuera y acompañarla, porque también, y mi sobrino también, adolescente, que fue también, y también eso daba cuenta un poco de lo intergeneracional que está pasando con este disco y con lo que hizo Milo y con cómo en realidad... No fuimos solo a acompañarla a ella, fuimos también porque estábamos atravesados y atravesados por ese disco familiarmente. Y bueno, pasaron un montón de cosas en ese recital que creo que lo comprobaron. Eso que decís, un montón de gurises chicos, sabiéndose todas las canciones y cantándolas con una profundidad y un sentimiento muy increíble, muy de algo muy de este momento también, de algo muy, creo que muy particular que está pasando con él, claro, ¿no?
Vos sabés qué me pasó ahora, pienso mientras te voy escuchando, Vivi, que con este disco de Milo me apasionó, pero viste que pasión es sufrimiento, eso quiere decir pasión, y es un disco que no es que lo sufra, no, es que lo llevo. No es un disco que decís, ¡ay, qué linda canción! ¡La, la, 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 la! O sea, alguien que te dice, no me siento propio, es un sopapo, o sea, porque en principio puedes decir, ¿qué quiere decir con eso? Pero ya te abre una puerta a una duda, a un pensar en algo, a que no sea todo tan digerible.
Totalmente, hay una dimensión, ahí lo traes en las letras, ¿no? Me parece que aparece... a lo largo del disco, en las canciones que son suyas o, bueno, colaboraciones, que en donde hay una profundidad en términos de letra, en el decir, en la forma de decir, en la construcción de la poesía, que en realidad tiene un lenguaje muy cotidiano, pero también sorprende, a veces se sale de la rima y sorprende, porque no solamente también en las palabras o en lo que dice, sino a veces en la forma, ¿no? Están muy bien construidas las canciones uh-huh. formalmente, pero al mismo claro. tiempo hay algo de la construcción de las canciones. Cuando alguien sabe hacerlas, capaz que pierde la sorpresa, porque hay algo de la receta que podría aplicarse, y parecería que acá, al menos en la mayoría de las canciones, no hay tanta receta. Hay otra cosa, hay una profundidad que es un poco espiritual, me parece.
Total.
Que él la logra transmitir y llevar a la canción. Bueno, el disco que se llama La vida más corta, La vida era más corta, la canción que está por la mitad, creo, del disco, no está al principio. Uh-huh. Para mí es un hallazgo tremendo de letra cuando dice: pensaste que la vida era más corta como para cumplir tu promesa de amarnos para siempre. O sea, es darle vuelta a algo muy cotidiano y muy concreto, porque él no está usando ninguna palabra extraña ni ninguna. O sea, no es una construcción como a veces se cree, que en la poesía hay que buscar palabras raras, ¿no? O palabras claro. fuera del uso común. Hay una construcción de la poesía desde lograr encontrar ciertos hallazgos que sorprenden, que nos contactan con algo cotidiano, y directamente ahí, bueno, por supuesto que depende de la persona, no quiere decir que a todo el mundo le va a llegar igual esto, ¿no? Uh-huh. Pero hay algo que funciona muy bien en términos de construcción.
Totalmente, totalmente. Mira, le contaba recién a Vivi que, claro, al revés de lo que sucede en general con los nuevos materiales, ¿no? Que uno tiende a hacer las cosas más cortas porque la vida
era más corta.
Porque la vida era más corta, pero también las velocidades parecen ser más intensas. Y él no va por ese lugar, ¿viste? Te dice: ¿sabes qué? Te voy a encajar un disco con 37.000 canciones. ¿Y cuál es el problema? Entonces, como las canciones son muchas, y también es mucho lo que se nos ocurrirá, que ya vimos o que se nos ocurra ahora charlando, iremos como picando las canciones. Entonces, capaz que, Diegote, te vamos pidiendo, capaz que salteamos alguna. ¿Cuál querrías escuchar ahora, amiga?
Mira, creo que ahí, si vamos respetando cierto orden del sí. disco, creo que estaría bien escuchar Niño.
Niño.
¿Te parece?
Me parece perfecto. Vamos con Niño.
La ensenada, el viejo ceibal, los jazmineros y orquídeas en flor, donde cantó dulcemente el zorzal. Quiero volver a contemplarme en tus ojos, Camba, y que me beses como te besé bajo la sombra del jacaranda. Niño, apóyate en mis recuerdos, intenta dormir en paz. Siento el peso en tu conciencia por el llanto de mamá. Vi que el miedo al abandono no te deja respirar. Siento el nudo de tu panza cuando te hablan de papá. Niño, haz las paces con la vida, no es de piedra el pastizal. La nostalgia de tu antes no te deja caminar. ¿Quién mató tu sonrisita de ilusión y de bondad? Sé que te querés dormir pa' no volver a despertar.
¡Ay, por favor! ¡Qué temazo! Bueno, creo que vamos a estar diciendo esto en todas las canciones, ¿no? ¿Qué propuesta, no solamente la letra, sino si ves el videoclip, ¿no? Hay algo re lindo, una suerte de manifiesto de Milo, ¿no? Ahí somos marrones.
Tal cual. Ahí es como esa construcción que él intencionalmente buscó, ¿no? En la construcción de su repertorio y también en los videos, esto que contabas, uh-huh. ¿no? Los fueron a grabar a Santiago del Estero y usaron, o sea, no usaron, quiero decir, quienes trabajaron, quienes fueron estuvieron en la filmación, eran todas personas de allí. Entonces, no fue que se llevaron desde Buenos Aires claro. a la gente o reivindicaron una cosa más de imposición, ¿no? Sino que una cosa como de quién habla, ¿no? No solamente quién habla en las canciones, desde dónde, el lenguaje y todo eso, sino también qué Argentina, pero creo que va mucho más allá de lo argentino, ¿no? Uh-huh. Qué identidad estamos queriendo reflejar en lo artístico, ¿no? Esa uh-huh. identidad que es un poco desde abajo, la identidad marrón, como decías, ¿no? La defensa también en un contexto de país, pero Argentina puntualmente, del mundo, y también en una historia rioplatense, también esa nos toca también, en donde se autopercibió siempre la idea, se autopercibió en una construcción, ¿no? En la realidad, de lo blanco, ¿no? O sea, todo, como que todo vino de los barcos o todo. Entonces esa construcción es bastante nociva para el relato propio, ¿no? Uh-huh. Y al traer este tipo de elementos, recién vos traías lo del canvas, ¿no? De la claro. cita primera de la canción que aparece del niño. O el lenguaje, o el color de la piel, cómo eso significa mucho. Un montón de decisiones que son estéticas y que son políticas que están acá en el disco, que es súper interesante.
Hay una cita en esta canción, de una canción que se llama Puente Pessoa, que es de Tránsito Cocomarola, que en Corrientes es como un prócer, porque es el que hizo Kilómetro 11, que es la canción, el chamamé.
Ah, qué lindo.
El chamamé, ¿viste? Entonces, a mí me conmocionó mucho, te contaba recién, escuchar la palabra cambá, porque, bueno, la familia de mi vieja es de Corrientes, y yo crecí escuchando hablar guaraní, no entendía nada, pero bueno, algunas palabras como esto de cambacita o mi cambacito, ¿no? Es como mi negrito, mi negrita. Cambá es negro, él habla de esos ojos negros. Pero viste esas referencias, una palabra te hace entrar en un mundo de emociones tan loco, ¿no? Porque mirá con qué, a dónde me llevó. Y rápidamente entendí, no conociendo la canción de Tránsito Cocomarola, que me estaba hablando de algo que yo era.
De lo propio, ¿no? Como de algo personal y propio. Es muy lindo eso que traes. A mí hay algo de esto, de este disco, que me parece muy apasionante, que es, o sea, Milo J tiene 19 años. Ay, es un jurí. Pero no es menor que a los 16 ya había grabado, bueno, grabó con Bizarrap, después hizo una canción con Nicki Nicole, ganó un Grammy. O sea, ya cuando él graba este disco, que es su tercer disco de estudio, digamos, ya tenía... bueno, el disco sale por Sony, además, o sea, no es un disco independiente, no es un disco de Lander, claro. O sea, él toma un montón de decisiones políticas y estéticas que no, además, no son del todo... Hay algunas líneas de continuidad que hay en sus discos anteriores que yo tuve la suerte de conocer por alumnos y alumnas que me han pedido, claro. Que han mostrado canciones más jóvenes, los anteriores a este disco. Y también me gustó ver eso, porque él era un músico joven que ocupa un lugar o sea, él viene de un lugar subordinado, es de provincia de Buenos Aires, no es acomodado económicamente, estéticamente tampoco es hegemónico, ¿no? En todo lo que ocupa todo esto. Pero sí ocupaba un lugar de poder en sentido de visibilidad y de tendencia y del mainstream también, que es importante tener en cuenta eso. Uf. Y él ocupando ese lugar toma esta decisión que es como un volantazo en su propia carrera, claro. También, ¿no? No sabemos si después va a ser otro disco similar o vuelve a su camino. Más pero hay algo súper interesante ahí en las decisiones políticas que vamos, políticas no político partidarias, sino la ética y la política que hay atrás de las decisiones estéticas que tomamos y que toman las músicas y los músicos cuando hacemos, ¿no? Cuando hacen. Y cuando alguien está en un lugar de así como de tanta difusión y toma una decisión así, me parece que lo que riega después para la sociedad es muy nutritivo.
Claro,
también, muy lindo.
Porque tomo esto que hablas del poder, que me parece buenísimo, ¿no? Porque lo que él hizo con ese poder que logra con sus canciones es distribuirlo de una forma distinta. No sé, yo estuve, bueno, ahora sabiendo que nos juntábamos nosotras acá, y porque aparte lo veo siempre, lo miro, lo lloro siempre, ¿no? En algún concierto, en los escenarios, de golpe parece como que se juntan amigos, ¿viste? Una mesa grande, y ahí invita uno, y tiene un pañuelo, que el pañuelo es como tan típico de la samba, de aquello que se reúne, ¿no? Como el alma que anda dando vueltas por el aire y convida a cantar a uno y le pone el pañuelo. Me parece como tan lindo, tan tan poco esperable de un mainstream, ¿no? Con esto que vos decís del volantazo, como que total, se va para otro lado.
Y además que me da la sensación también que él lo hace, no está copiando los géneros más llamados folclóricos, después podemos charlar si quieren un poco más de eso, pero no está copiando eso. En el disco no aparecen referencias, o sea, aparecen referencias directas y sonoras, pero son... está muy digerido por él. Hay algo de la digestión, ¿no? Él cuenta que escuchaba esta música en su casa, sí. Que forma parte de su ser. Y creo que lo logró. Hay un concepto que viene más del arte del Brasil, que es la antropofagia, ¿no? Uh-huh. Como que logró eso de masticar, de quedarse con lo que sí y sacar lo que no. Y en ese sentido construyó algo súper interesante por ese lado.
Bueno, para vos que estás ahí del otro lado, ay, ojalá que estés gozando tanto como nosotras por acá. Quédate ahí porque vamos a seguir hablando de este material de Milo J. La vida era más corta. Esto es No se arde en el infierno. Estamos en la 1290 en Radio Cultura, y si querés nos podés escuchar a través de mediospublicos.uy al mundo entero. Hoy estoy acompañada por una persona que yo quiero tanto, es la señora Viviana Ruiz. Esto es No se arde en el infierno y soy Mónica Navarro. Quédate ahí que ya volvemos.
Por robar, porque roba para cenar. Vi tus dedos en el barro con olor a libertad. Sé que te querés dormir pa' no volver a despertar.
Tras las tinieblas y al anochecer. Escuchar. Sos la luz del bosque que me logró encandilar. Te llevo por los caminos como un abrojo prendido a mi caminar. Te llevo por los caminos.
Bueno, acá estamos por poco pelando los pañuelos y dale que va con Vivi. Bueno, vamos a ir picoteando algunas canciones. No nos va a dar el tiempo de pasar por todo. Sería demasiado pedir. Necesitamos un programa de 5 horas, ¿sale? Así que decidimos pasar a esta canción, a Lucía, donde hay ahí una colaboración con la Sole, que me parece tan linda, ¿viste? Porque yo hacía un poco de histórico. Porque la Sole, cuando arrancó a cantar muy chiquita, era muy resistida por el mundo del folclore. Que decían, ay, revolea el poncho, pero ¿qué le pasa? Que baila arriba del escenario y se ve más rockera que folclorera. Recuerdo inclusive que la propia Mercedes Sosa tenía como una... como que no le copaba y lo había hecho como bastante visible ese comentario. Entonces, que la Sole estuviera con el Milo, me pareció como un gesto tan lindo, porque ella también se consolidó en su laburo y en defender su camino.
Sí, interesante también. A mí hay algo que en esta canción me llamó también la atención, siguiendo un poco esa línea, es que también hay dos miradas generacionales bien distintas, claro, sobre lo folclórico, sobre el hecho folclórico o eso, ¿no? Es bien distinto a la estética que elige Soledad para cantar, ¿no? Que está más vinculada al mundo de los festivales, ¿no? Y de folclore, etcétera, a la que está eligiendo Milo para cantar, incluso en la misma canción.
Claro.
Entonces hay un diálogo súper lindo que me parece que pone en la mesa en esta canción también como esas distintas decisiones de cosas que se pueden hacer con el pasado musical, que
total,
que bueno, que dialogan de distintas maneras y que bueno, construyen otras miradas, y ahí claro, hay algo súper interesante.
¿Sabés que no me quiero olvidar que la vez pasada ahí charloteando tiramos el tema de los recursos vocales de Milo, ¿viste? ¿Qué opinás, Vivi?
Bueno, a mí me parece, bueno, en esto de interesante como su camino, me parece que hay una búsqueda muy valiosa de ese registro, muy, muy grave, ¿no? En el timbre y en la forma de cantar, que lo elige, ¿no? Pero no solamente en el registro, me parece como en un canto más chico, digamos, ¿no? En términos de presencia, incluso él escénicamente, eso que contabas, yo tuve la oportunidad de verlo en vivo hace poco, cuando estuvo acá en Ante la Arena, y él escénicamente en realidad está básicamente quieto, tiene muy pocos movimientos, Justo Daniel Machín de La Diaria comentó, tanto en redes como después en una nota de La Diaria, que por ejemplo él usó un vaso de plástico tipo de espuma plas con un sobrecito de té, como tomando eso, que hasta ese tipo de cosas, que son decisiones, capaz que fueron casualidades, pero
claro,
capaz que son estéticas, porque hay una cosa de lo cotidiano un poco, ¿no? No estaba tomando, no es una cosa del que toma whisky o el que toma alcohol ahí, más claro, cosas, no por el alcohol o no, sino una cosa más de pueblo, digamos.
Claro,
¿no?
Claro.
Entonces, me parece que no solamente la forma de cantar, sino como la postura escénica, hay algo que también va, me parece, construyendo otro camino, también en el mainstream. Y justo también yo te comentaba como mi inquietud de cuánto le es posible a él, porque creo que para los varones en general es mucho más fácil adoptar, no lo digo críticamente para con él, sino lo digo como en el medio en general, ¿no?
Claro, claro.
Como en general las mujeres se nos suele exigir, directa o indirectamente, una postura escénica como mucho más presencia, ¿no? Como un canto que abarque más, no porque esté mal esa forma, sino
como una
especie de expectativa relacionada con el género, que me parece que estaría bien andar una mirada por ahí, porque qué lindo que es cuando pasa que eso no está, y qué lindo sería también que pasa cuando está y cuando no está, ¿no? Pero qué lindo que cuando no está también sea una posibilidad repartida también, ¿no?
Claro.
Ese canto. Ahí yo creo que a quienes elige para cantar Milo, además de Soledad en este disco, que son Paula Prieto y Acrila, sobre todo Paula Prieto, creo que hay algo como de un canto también más chiquito, más como cercano, ¿no? Que ahí sí atraviesa la cuestión de género en esto que estábamos hablando. Pero me parece que hay algo ahí de búsqueda muy muy linda, que funciona muy bien con este repertorio y con el otro también, ¿no? En la forma de cantar de
claro,
Miller, ¿no?
Yo muero con él en ver o de entender, me parece, ¿no? Esa austeridad. O sea, yo soy marrón, canto marrón y elijo hasta colores con los que se viste, no sé, pienso en el Tiny Desk, ¿viste? Que fue con colores como muy del norte argentino, todo tiene como una coherencia. Y estuve viendo un documental de uno de los periodistas de Olga, donde me mató, dije, pa, qué loco, porque durante todo el documental, y está también ahí con Milo, Agarrate Catalina, lo único que escuchan como la música de todos los días es folclore. Dije, wow, qué bueno. Qué bueno, y vuelvo a esto que vos decías hace un ratito, ¿no? Qué bueno que en este momento histórico, en Argentina, que es el lugar geográfico de Milo, de Morón, al lugar que siempre elige volver, y él dice, yo necesito a Morón, que es su barrio, ¿no? En una Argentina que valora lo blanco, lo hegemónico, ¿no? Lo comercial, el si valés estás, si no valés no estás, que alguien que esté valiendo diga yo soy marrón, idiota.
Y cante así, ¿no? Y claro, cante como marrón.
Y cante tal así.
Cual, tal cual.
Es un gran laburazo. A ver, ¿en qué vamos? ¿En qué seguimos?
Y capaz que
Vivi
podemos escuchar.
Porque nos queda, nos queda nada.
Ah, o sea que tenemos
nos
la
queda
última.
Nada. ¿Qué
y
hacemos?
Vamos a Luciérnagas.
A Luciérnagas.
Ah, una cosa que iba a decir.
Dale.
Porque ganó muchos premios Gardel.
Claro.
Milo, que además el disco salió hace menos de un año.
Uh-huh.
Y ha tenido unas repercusiones muy, muy grandes. Y hay algo de los premios Gardel que me parecía importante de traer, que tiene que ver con esta canción y también con Niño, que fue con la que empezamos. Ganó 13, o sea, fue medio un disparate.
Una locura.
¿No? Pero dentro de los premios que ganó, ganó no solamente Canción Urbana, todo el mundo, que es de donde él viene, ¿no? Ganó el Gardel de Oro, ¿no?
Uh-huh.
Que es como el álbum del año, ganó también Tema del Año por Niño. Y también ganó dentro de la categoría Folclore, de
claro,
los premios por
claro,
Niño.
Claro.
Y también ganó dentro de la categoría Música de Autor. O sea, abarcó muchas categorías. Y en música de autor ganó un premio por Luciérnagas, que es esta que me parece que está linda como para.
Vamos con Luciérnagas entonces, Diego.
He veces vi uno al cielo para ver si tal vez mirabas para acá. Yo sé que murió tu amanecer y su razón de anaranjar, porque siempre queremos volver a donde uno antes fue feliz y nos olvidamos que vivir es estar ahora, es estar aquí.
Miro las luciérnagas que habían y en el profundo en tu corazón veo cómo bailan en un rosario acostumbrado.
Qué rápido se va el tiempo con el placer, ¿eh? Luciérnagas, esta canción que estábamos escuchando ahora, y aparece ahí la voz de Silvio, ¿no? Y así como están voces actuales de ahora, que son de su misma época, ¿no? Él trae voces de otros momentos, también políticos, ¿no? Como Silvio Rodríguez o como Mercedes Sosa, con quien comparte en Jangadero. ¿Qué onda, Vivi? ¿Qué hacemos con este chiquilín?
Y bueno, escucharlo y pensarlo, claro. Creo que acá hay algo muy lindo, porque además él no es que le interesara a Silvio Rodríguez necesariamente, su abuela, a quien le hace esta canción, que había muerto, le escuchaba a Silvio y él elige invitar a Silvio porque era a partir de lo que le gustaba a la abuela. Es algo muy lindo, porque claro. No tiene que ver tanto con, no digo porque no le guste, sino porque es como ese homenajear a alguien a partir de su mundo musical, y bueno, homenajear a una persona que murió, ¿no? Es muy fuerte. Esta canción tiene una construcción muy linda, muy canción de autor, uh-huh. Creo que está bien esa claro. Denominación. Y ese final que dice, yo no veo tu cara en el ataúd, veo un ser de luz.
No. Cierra como un montón. Bueno, gente querida, hoy arrancamos con esta sección sin nombre, capaz que podría ser el nombre, una sección sin nombre. Estuvimos acompañadísimos por Vivi Ruiz hablando de Milo J, de La vida era más corta. Muchas gracias, Vivi,
gracias, por haberte Moni, venido por acá. La verdad, un gustazo, una alegría y a las órdenes.
Un placerazo. Y ojalá este sea un lugar para encontrarnos, porque es un embole si no hay un lugar a donde ir. Hasta mañana, che.
Te veo, te sueño, te extraño.